arroba Noti1 y síguelo. Porque cuando se trata de noticias y redes sociales, solo hay una autoridad. Noti1 630, primeros con la noticia. Noti1 630 es la estación de noticias de mayor cobertura.
De mayor cobertura.
Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Hora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Somos
Noti1 630.
Noti1 630. Primeros con la noticia. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Buenas tardes, amigos. Estamos de nuevo aquí en otra edición de Economía 101. Hoy, 11 de marzo del 2017. Quizá una de las semanas hasta ahora, para mi opinión, más trascendentales de la historia económica de Puerto Rico, porque estamos en el proceso de cuadrar un acuerdo de país que quizá, en mi opinión, es equivalente al que se tomó en el verano del año 1952, que se llama la Constitución de Puerto Rico. Creo que estamos en un momento que, o sea, quizá como acuerdo de país no va a haber nada más de una envergadura tan grande como la que se está negociando ahora mismo, as we speak. Entonces es bien importante que todos sepamos lo que está pasando, cuáles son los datos, las implicaciones que tiene, estar claro de las agendas de las distintas partes que están implicadas en este proceso. Entonces este programa de Noti1 de hoy creo que va a ser muy clarificador en esta toma de conciencia, de autoconciencia como país, que tenemos que hacer en estos días. Y claro, en estos momentos no puedo menos que compartir el micrófono con realmente gente que nos pueda dar luz sobre asuntos muy prima facie muy complicados y técnicos, pero que hace falta saber lo que hay detrás de cada cosa. Por eso me acompaña hoy Juan Lara, el economista Juan Lara, y Fernando Viña, mi compañero de siempre. ¿Cómo está, muchacho?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Bobby, ¿cómo estás? Contento de nuevamente estar con ustedes y compartir por primera vez con Juan en un programa de radio.
De Economía Sin Tono, sí, muy señor, bien. Sí, muy señor. Bien. Entonces, Fernando, antes de entrar, o sea, no quisiera, obviamente el tema central de este programa va a ser el plan fiscal, si se va a aprobar, si no, si se va a hacer cambios, quién de verdad, o sea, en qué dirección tenemos que ir. No nos interesa, no somos Anita Cassandra de la economía, que vamos a adivinar lo que va a pasar el lunes en Washington.
En Nueva York, perdón.
No somos Anita Cassandra, pero sí, obviamente nos interesa saber, entender en qué dirección estamos caminando. Pero antes yo quisiera saber si esta semana han pasado, para que no nos pasen debajo del radar, porque estamos realmente en una coyuntura como bien especial, yo quisiera saber si está pasando algo digno de mención en términos económicos, Fernando.
Pues mira, sí, a mí me parece que están pasando, hay unos índices pequeños, y no sé si Juan tenga la misma impresión, pero yo estoy comenzando a ver unos pequeños destellos de esperanza en términos de crecimiento económico en la economía, cosas que pues francamente no vi en
hasta ahora, ¿no?
con claridad en los últimos dos años, y creo que es importante porque en lo que ha dominado la discusión pública en esta semana ha sido las cartas y las contracartas entre la Junta de Supervisión Fiscal, el Gobierno de Puerto Rico, el Plan Fiscal, etcétera, y hay eventos que están sucediendo que dan la impresión de que bueno, algunos sectores empresariales, el sector privado, cuyo crecimiento es fundamental en esta coyuntura, bueno, y siempre, pero más en esta coyuntura, está comenzando a tomar una visión un poco más positiva de algunos sectores. O tal vez alguna visión más bien oportunista, porque hay también oportunidades entre las noticias que hay, se ve una clara oportunidad. Y el primero que quiero destacar es el tema de la construcción de un nuevo hotel en Isla Verde a un costo total de $46 millones. El hotel realmente no es un hotel que tenga una inversión, una altísima inversión, $46 millones. Bueno, yo le falto el respeto diariamente al dinero. Pero 46 millones pues no es un hotel 5 estrellas. Pero lo más interesante es que es el primer hotel que se edifica en Isla Verde en los últimos 24 años. Wow. Okay, entonces, se está uniendo a una serie de propiedades que están en torno al Hotel San Juan y que están complementando la oferta hotelera en esa sección. También se está en ese proyecto se está remodelando, reparando, reconstruyendo lo que era el antiguo Hotel Empress, que era un hotel pequeño, independiente, localizado en una pequeña península que hay ahí mismo en la playa del Hotel San Juan, y que tenía una localización extraordinaria, pero que era un hotel que estaba francamente subutilizado. Así que empieza este grupo. Ya ellos tienen ellos adquirieron y remodelaron hace 2 años el ESJ Tower, que ahora le pusieron un nuevo nombre que se llama ESJ Azul, y entonces van a construir el ESJ ESJ Verde, 71 habitaciones. Lo interesante es hay un crecimiento, hay una inversión que comienza pues a despegar un poco. Eso lo puedes ver con también la remodelación de un hotel que estaba al lado del Hilton en la carretera en el condado, justo al lado del Contract Hilton había un hotel abandonado. Eso se está reparando, se está reestructurando. Yo creo que
en el viejo San Juan hay varios hoteles pequeños que están siendo construidos, algunos muy pequeños. El viejo San Juan no da para tantísimo, pero también tengo que abonar a eso, que está saliendo un poco en las noticias, pero el viejo San Juan, en términos hoteleros, hay también, en esa línea que tú estás avanzando, un pequeño resurgir. Claro, hay que abundar, o sea, yo quisiera y darle un twist interesante a esto, que es que los que están invirtiendo en Puerto Rico son la gente que conoce Puerto Rico. O sea, Puerto Rico, la imagen que tiene ante el exterior, en Estados Unidos al menos, es de país en bancarrota, fracasado, un Detroit, etcétera. Y realmente nadie se está asomando de los clásicos investors globales, pero la gente que conoce Puerto Rico y que tiene de alguna forma acceso a capital, sí está invirtiendo en Puerto Rico. Y estos hoteles son testimonio de esto.
Y yo creo que es una buena noticia. Uh-huh. O sea, me parece que el turismo tiene que crecer, tiene que crecer con fuerza, y esto es una inversión en esa dirección. Te paso quizás a una segunda noticia que también es notable. Una empresa colombiana de nombre Argos, que entiendo que es la empresa que tiene que importaba el cemento
Elefante Rojo.
Uh-huh. Yo iba a decir Elefante Blanco. Elefante Rojo compra la San Juan Cement. Entonces, la compra por un total de $8 millones es un precio francamente mínimo. Evidencia de número uno, el estado de la industria del cemento, como habíamos hablado en programas anteriores, que el cemento ya hoy no es indicador.
Hemos pasado la época del cemento.
Hay demasiado cemento. Uh-huh. A mí lo que me parece bien interesante es que este grupo colombiano toma una posición en Puerto Rico y la plantea como punta de exportación hacia la región del Caribe. Y esto es bien interesante. Estás comprando una planta que en su momento, y yo recuerdo que en los 70 esta planta fue inaugurada, en los años 70, si mal no recuerdo. Y Juan, que tiene un poquito más de experiencia que yo en esto, puede atestiguar.
Yo no había nacido, yo no había nacido.
Tú no habías nacido. Yo recuerdo que el financiamiento estaba en torno a los $40 millones en aquel momento. Así que comprar esa planta hoy en 8 millones, uh-huh, digamos que...
Yo creo que $8 millones es menos de lo que esa planta pagaba anualmente de electricidad cuando estaba operante a toda capacidad.
Tú tienes razón, Juan. Tú tienes razón. Pero bueno, ok. La compra es un medio de producción subutilizado. Uh-huh. Pienso que va a comenzar a producir y va a comenzar a exportar, y eso es bien bueno, bien buena noticia para
no, y que
para
alguien Puerto apueste Rico. Y que alguien apueste 8 millones a Puerto Rico en un sector como el de la construcción ya de por sí da que pensar.
Claro, pero ellos, yo estoy seguro que ellos están pensando en el mercado que tienen en sí, el Caribe, cómo mejor servirlo. Empresa colombiana, con Colombia una economía en crecimiento, yo imagino que pues les hace falta la adición, y no sé si esa es una buena palabra, pero el añadir capacidad productiva a su empresa.
Y es que el lado que Puerto Rico tiene como posibilidades económicas más subutilizado es Puerto Rico como plataforma de lanzamiento hacia otros mercados.
Claro. O sea,
porque desde el punto de vista logístico, Puerto Rico es un hub súper conectado, bueno, con acceso al mercado americano, etcétera, etcétera. O sea, Puerto Rico, en principio, y de eso esa era la teoría detrás del superpuerto que tardó 30 años en hacerse y nunca se acabó de eso de hacer. Es decir, es que Puerto Rico por
en el camino de la discusión de la planificación se construyeron 6 superpuertos en la región del Caribe. Estoy hablándote en serio.
Mientras se estaba planificando.
Nosotros planificando y el resto de la región construyendo. Pero otra vez, yo creo que el hecho de que lo planteen como una facilidad de producción para la exportación señala no solamente la posición idónea de Puerto Rico, sino también el beneficio que a este grupo le trae esta operación en Puerto Rico, porque ahora la producción de cemento de esa empresa se convierte en una producción hecha en Estados Unidos, elegible para que su producción y su venta en el extranjero sea garantizada por el gobierno federal a través de los incentivos de exportación. Así que, buenas noticias.
Seguramente, de seguro esa empresa ya tiene sus mercados de exportación en el Caribe establecidos y lo que necesita es ampliar su capacidad productiva. Tiene la oportunidad de adquirir una planta ya operante y eso significa para nosotros que esa planta se va a mantener en operaciones y posiblemente que va a aumentar su producción en el futuro cercano. Eso ciertamente es una buena noticia para la economía de Puerto Rico.
Producción y empleo también, esperamos. Pasamos a la tercera noticia que no quiero que también pasen por debajo de la mesa, porque esta es una empresa que yo siempre había pensado que había perdido grandes oportunidades, y es la destilería Serrallés. Una empresa que en los 50 y 60 se propuso ser el mejor ron en Puerto Rico y lo logró. Y destinó a Bacardí a ser una empresa que tenía que vender su ron fuera de Puerto Rico. Y Bacardí salió fuera de Puerto Rico y se convirtió en una empresa gigante y líder mundial en licores, porque ya su espacio de negocio, su ámbito de negocio, supera por mucho solamente el ron. Así que ganó en el mercado chiquito Serrallés y perdió en el mercado global. Y por lo tanto, ventaja para Bacardí. Pero hay un cambio importante de mando, y es que se retira el señor Félix Serrallés, que dirigió esa empresa por 36 años, y se contrata a Philip Breckshot. Philip fue de origen francés, ha tenido una experiencia de 25 años en Moët Hennessy, en Diageo, como presidente para América Latina de William Grant & Sons. A mí me parece que esto es una noticia también bien trascendental y se une al tema de la exportación, del mercado de exportación de San Juan Cement. Por primera vez veo a Destilería Serralles planteándose la necesidad de exportar y de colocar su ron en otros mercados más allá de Puerto Rico. Un tema que Serralles se le había hecho muy difícil hacer a través de los años, y creo que traer este recurso es una bien buena noticia para Puerto Rico y para Don Q, para Serralles.
Interesante.
Y finalmente, quiero, no sé si quieras conversar el tema este de los créditos contributivos.
Sí, es una de las noticias más importantes, digo, no de las más relevantes de lo,
quizás
del
estamos,
tema del plan fiscal.
Quizás te estamos poniendo la carreta antes de los bueyes, porque yo creo que tenemos que, el tema caliente de hablar sería el tema del plan fiscal y
no, pero
y,
si
y
quieres promesa. Por lo menos di qué ha pasado, porque realmente ha habido...
Pero hubo una reunión de Bonistas del Patio en esta semana, una...
¿Quiénes son Bonistas del Patio, perdón?
Bonistas del Patio es una un grupo que se ha organizado para representar los bonistas de Puerto Rico en el proceso de negociación de la deuda. Ellos hicieron su segundo encuentro de Bonistas del Patio con entidades gubernamentales, lo hicieron la semana pasada, y precisamente como resultado de ese, como parte de ese encuentro, tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara se comprometieron a radicar legislación para que los bonistas locales puedan mitigar el impacto, la pérdida que una renegociación de deuda pública les pueda dar. Entonces,
pregunto, ¿era para todos los bonistas o solo para los de Cofina?
No, yo creo que es para todos los bonistas. O sea, el proyecto que está impulsando Bonistas del Patio y que ha estado discutiendo con la administración es un proyecto para mitigar pérdidas a todos los bonistas de Puerto Rico en su planilla de contribución sobre ingresos y a través del tiempo. Ahí tú sabes que yo siempre he comentado que el tema de los créditos contributivos es función de el ingreso contributivo que tengas. Entonces, si la economía está decreciendo y los ingresos están decreciendo, pues me parece un poco hipotética la mitigación de la pérdida. Pero bueno, mejor eso que nada. Yo creo que está bien que los bonistas de Puerto Rico tengan una forma de mitigar sus pérdidas, pero lo importante aquí es que el gobierno, la reestructuración del gobierno se haga bien y que surja una negociación justa entre las partes.
Bueno, que si hiciera bien no haría falta ni mitigar, porque esos bonos pueden volver a subir de valor en cuestión de meses. Si Puerto Rico de verdad se levanta sobre sus piernas y empieza a caminar, el valor de esos bonos, porque las garantías son enormes, la experiencia es enorme, la liquidez es enorme, o sea, el mercado en el que se tradean es súper líquido. O sea, si las cosas se hicieran bien, y eso se está haciendo esta semana, por eso yo soy súper súper convencido que estamos viviendo unos momentos históricos. Y si las cosas se hacen bien esta semana, esos bonos pueden subir de valor radicalmente en pocos meses. Y la necesidad de crédito se diluiría automáticamente.
Va a depender del nivel de descuento del que estemos hablando. Entonces, ya conversaremos el tema en el contexto de la discusión del proyecto del plan fiscal. Pero
yo quisiera, o sea, en esa noticia, o la misma vez que Rivera Chatz y Méndez apoyaron, o sea, anunciaron lo de que quieren darle crédito a los bonistas, quiero destacar que los dos, o al menos Rivera Chatz, se declararon a favor de Cofina.
Los dos.
Se ganó a favor de Cofina, o sea, a favor de Cofina, no en la pelea de Cofina versus Joe, sino en el tema de decir Cofina es legal, Cofina es válido, o sea, en contra del argumento de los Joe de que Cofina es ilegal.
Sí, y yo creo que eso es también una buena noticia para el mercado en general, porque yo creo que ese tipo de expresión donde el gobierno de Puerto Rico avala o hace buena la palabra empeñada, yo creo que es buena noticia en general para
da un poco de seguridad jurídica.
Claro, la pregunta es, al final del día, ¿cuánto va a ser el descuento? Pero
okay, pero vamos a ir a eso, que quizás de las cosas que menos se está hablando, a mí me llama la atención, bueno, digo, no es que me... en el lo más... pero vale, bueno, solo para introducir el tema, lo más... el grupo que ha cogido el golpe más grande en todos los stakeholders del plan fiscal, que es el de los bonistas, es del menos que se ha escuchado hablar. O sea, de la Yupi, que ha cogido un mono, se está oyendo hablar de la, bueno, ya hay esta protesta, etcétera, etcétera, empleados públicos, y los bonistas, que en el papel son los que de verdad van a tener a coger el golpe más grande, están todos calladitos. Pero vamos poco a poco. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. El gobierno, el 28 de febrero, sometió un plan fiscal que nosotros examinamos la semana pasada, donde se comprometían a reducir más o menos 2.000 millones en gastos, se comprometían a subir los ingresos por 1.000 millones, 1.000 y pico de millones, y se comprometían a bajar la deuda por 1.700 millones, en bajar el pago de la deuda por 1.700 millones sobre lo que está previsto que se pague. Y esta semana la Junta Fiscal, antes de que tuviera que realmente que pronunciarse, le dijo: no, ese plan como está no lo queremos, ese plan como está tiene deficiencia. ¿Quién de ustedes dos se lanza a decirme qué deficiencias le ha señalado a la Junta a ese plan fiscal? ¿Por qué dice que está malito? Juan.
Bueno, una de las razones es porque la Junta entiende que en el plan se sobreestiman los ingresos del gobierno, se subestima el verdadero volumen de gastos para el periodo de tiempo de la proyección, y además hay una sobreestimación, una perspectiva demasiado color de rosa de lo que se espera de crecimiento de la economía y lo que se espera que eso aporte a mejorar la situación financiera del gobierno. Son argumentos, en mi opinión, bastante válidos.
Okay. Fernando.
Son duros. Lo cierto es lo siguiente. Yo creo que, en mi opinión, y lo comento porque durante esta semana yo estuve ocupado en otros temas, no necesariamente directamente relacionados con el tema del plan fiscal, y lo que estuve fue recibiendo el soundbite, las ondas de radio, las ondas de prensa, y yo estaba escuchando pues una situación pues muy álgida, ¿no? Entonces, revisando los partes de prensa y revisando la documentación y revisando las cartas de la Junta, me doy cuenta que lo que aquí hay básicamente un proceso de discusión técnica que estamos presenciando, o estamos viendo una contraposición de visiones técnicas. Aquí, y creo que es importante que las partes se den el espacio para reconciliar sus visiones, porque me da la impresión, leyendo las cartas, que el gobierno hizo sus números y los asesores de la Junta Fiscal hicieron sus números. Entonces, esos números pues no reconcilian, y entonces la Junta ha tomado la acción de sugerir cómo llegar a una reconciliación. Y yo creo que antes de llegar a la solución tenemos que sentarnos y discutir entre los técnicos los supuestos y cuáles son realmente los números a los que podemos llegar a un acuerdo. Yo realmente pienso que esto es un proceso normal en toda discusión, de toda reestructuración, de toda entidad, y también pienso que en toda transacción, las dos partes tienen que sentarse y estar de acuerdo en un set de números o llegar a entender a los entendidos cuáles son las diferencias.
Yo entiendo tu punto, pero no lo comparto. No creo que sea un problema técnico por dos razones. Para empezar, los técnicos ya estaban hablando y discutiendo cuando apareció esta carta. Si el problema hubiera sido puramente técnico, se hubiera discutido en las reuniones de AFAF con los asesores de la Junta. Pero el problema no se discutió, no fue un problema entre los asesores. Se lanzó una carta pública diciendo no aprobamos el plan fiscal. Para mí hay otra movida, digo, no una movida turbia, pero esa carta tenía un interés estratégico. Podemos ir desentrañando. Yo voy a tratar de ir desentrañando a lo largo de este programa de hoy. Pero esta carta tiene un interés estratégico. Si fuera puramente técnico, como tú dices, se hubiera discutido entre los técnicos porque ya estaban reuniéndose. No es como al principio, antes de que hubiera reuniones, que los argumentos tenían que hacerse a través de cartas públicas, etcétera. Ahora ya había reuniones de trabajo desde el 28. Estaban los de AFAF reunidos con los de la Junta de Control Fiscal todos los días. Si fuera pura desaveniencia, no hubiera estado así. Esa es la primera razón. Y la segunda es, tú no dices que tienes desavenencia en los números cuando los números que no te cuadran son las proyecciones de crecimiento. Cuando las proyecciones de crecimiento nunca van a, no pueden cuadrar nada con nada porque son afirmaciones sobre el futuro. Y las afirmaciones sobre el futuro, uno, no hay quien tenga la razón y quien no tenga la razón. Nadie me puede negar a mí ahora mismo que Puerto Rico puede estar decreciendo un 20% el año que viene. Puede pasar cualquier
cosa. Sí, podemos estar de acuerdo en proyecciones.
Entonces, yo reconozco que había unas cuestiones como de, bueno, aparte de la cuestión estratégica, que yo creo que está entre la Junta y el Gobierno tratando de ver cómo esto se maneja para no generar una guerra civil o no generar un movimiento de protesta masiva, o generarlo de forma controlada, que yo creo que es su agenda. Yo creo que es cierto que la Junta tuvo que identificar que el plan, lo que en el fondo la Junta está diciendo, este plan es demasiado rosita y tenemos que denunciarlo. Ya nosotros vimos la semana pasada, cuando vimos el plan a profundidad, que el tema de dónde van a salir los 1.500 millones de dólares de ingresos adicionales está completamente cogido con las pinzas. El IBU al Internet, una reforma, una supuesta reforma contributiva, y donde el corporate tax va a compensar por la ley 154. No digo nada ya de los cuatro proyectos de infraestructura y las APP que van a generar y que 110.000 empleos. Esa parte era súper rosita. Luego Juan nos va a decir qué piensa de esa parte de los ingresos. Y la parte de las pensiones era súper rosita. Decir que a los pensionados yo les voy a quitar 96 millones de dólares. Era súper rosita. Al lado hay otra cuestión de que te das cuenta que hay una movida de hacer statement, que es, por ejemplo, decir, ok, el gobierno aceptó 30% de reducción en la YUPI y la Junta le dice, bueno, 30% de reducción en la YUPI, pero tiene que llegar a 41. ¿Qué necesidad hay de decir eso? Que tiene que llegar a 41 en el 2021, o sea, dentro de 6 años. La YUPI está diciendo, el gobierno está diciendo que la YUPI le va a recortar 30% en 2 años. Y la Junta le contesta, pero además, acuérdate que tienes que seguir por ahí para abajo hasta que la YUPI tenga un balance normal con las otras universidades públicas americanas, que más o menos se mantenga con el 33% lo que pagan los estudiantes, se mantenga, no tenga el gobierno que estar apoyándola 80% de sus ingresos. O sea que, para mí, no es un problema técnico, sino que es un problema de fondo. O sea, ahí ellos están mandándose mensajes públicos para ir estableciendo posiciones. Para, según mi estrategia, voy a luego ir fundamentándola, el lunes o esta semana, no sé si va a ser el lunes o esta semana, lograr, después de haber hecho estos statements estratégicos, lograr llegar a un acuerdo donde de verdad todo el mundo se sienta representado. Pero yo no sé si Juan está de acuerdo con mi partida de que este plan era súper rosita.
Yo añadiría que se supone que en la mañana de hoy, esta mañana, el gobierno le hubiera entregado a la Junta un plan ya revisado. Y no sabemos exactamente, yo no sé a este momento.
Creo que dijeron que no lo iban a entregar.
Son las 2 de la tarde, ¿en qué estatus está eso? Pero había una fecha y hora límite. Hoy a las 9 de la mañana,
si querían, el gobierno de Puerto Rico. Resometer, pero creo que Rosselló dijo no iban a resometer, como dijo Alejandro García Padilla. Mira, es que esto es lo que tenemos. O sea, ahora mismo en dos días no te vamos. Si tienes algo más en concreto, vamos a verlo el lunes. Pero hoy a las 9 de la mañana ellos no sometieron. No sometieron nada.
Y lo otro que habría que añadir es que estamos operando con un calendario muy apretado. Y es un calendario que no lo estableció la Junta, es un calendario que lo estableció el Congreso de Estados Unidos en la ley. La Junta no puede ignorar ese calendario. La Junta no puede decirle al gobierno de Puerto Rico, tienes hasta que quieras para someterme un plan fiscal. La Junta tiene que certificar un plan para el 15 de marzo, que es ahorita. Así que no puede darle demasiada holgura al gobierno para que se tome el tiempo de prepararlo.
Bueno, vamos a una pequeñísima pausa para identificar la emisora y seguimos con Juan Lara.
Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura.
De mayor cobertura.
Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Hora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
No, pero es que demasiado rápido.
Seguimos, estamos en el aire ya.
Estamos en el aire, esperemos que no haber dicho ninguna inconveniencia mientras que nuestro aquí en
algún improperio, no, algún ninguno, improperio, ninguno.
Exactamente, mientras estamos aquí hablando. Juan.
Yo creo que aparte del tema de la presión de tiempo, que es un tema muy importante, no debemos perder eso de vista, aquí hay un límite del tiempo que tienen los bonistas para poder ir a los tribunales. El gobierno pidió que se diera una extensión adicional de eso. Ya se dio una extensión anteriormente y la Junta ha asumido la actitud de que eso no se puede hacer.
Esta extensión que se está conversando, que el gobierno ha propuesto de llevarlo hasta diciembre, también requeriría enmienda de la ley.
Una enmienda de la ley que, en mi opinión, no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que si no acabamos de hacer esto, nos van a llevar a los tribunales y vamos a perder el control de la situación. Yo creo que eso explica por qué la Junta está tan insistente en que hay que cumplir con el calendario ya establecido y que se tiene que tener un plan certificado para el 15 de marzo.
Estoy de acuerdo contigo, y yo creo que el elemento de tiempo es el que está primando aquí.
Pero tiene que primar porque llevamos 10 años en esto. Esto no empezó ayer. Esto no empezó con la elección de Ricardo Rosselló, ni con la elección de Alejandro García Padilla, ni con la elección de Luis Fortuño. Esto empezó hace tiempo.
Hace un poquito más
de
tiempo.
En algún momento hay que decir, señores, el tiempo se acabó, hay que acabar de hacerlo.
De acuerdo. Lo que sucede es que nosotros hemos tenido la aplicación de promesa ha venido en dos tiempos. El tiempo de Alejandro García Padilla, de junio a diciembre del año pasado, y el tiempo de Ricardo Rosselló. De enero a febrero, porque estamos apenas en marzo 11. Y yo pienso que la preocupación que tengo aquí en este proceso es que la presión de tiempo es tal. Yo sé que Puerto Rico ha sido demasiado laxo, imperdonablemente laxo, en el tema de cómo manejar este asunto y el tiempo que se ha tomado. Pero ahora nos vemos, pues como siempre pasa, dejamos las cosas para última hora. Entonces, a última hora, we're cramming up todo este proceso.
Pero no nos van a dar más tiempo.
Bueno, yo...
El Congreso de Estados Unidos no creo que vaya a legislar para decirle a los bonistas, no pueden ir a los tribunales.
Yo creo que ese es el argumento que hace la
Junta. Yo creo que el Congreso de Estados Unidos le va a decir al gobierno de Puerto Rico, si tú no sabes qué hacer, haz lo que te diga la Junta.
Sí, eso.
Pero hay que reconocer.
Yo creo que
tú
eso
aquí
es fair. Ahora, ¿sabes qué? Que ese camino, y yo parto de un planteamiento. Aquí hay unos elementos de negociación que yo creo que son importantes levantar. El primero es el elemento de peligro inminente. En toda negociación, tú aumentas el elemento de peligro inminente. Entonces, yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal está logrando efectivamente para mover al gobierno, porque partimos del supuesto, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, que mover cualquier administración en una dirección que es totalmente antipática es bien difícil. Así que tú tienes que aumentar la inminencia de peligro. Y yo creo que eso lo estamos haciendo. Pero el otro elemento que también está incidiendo aquí es el elemento de las fechas de vencimiento. Entonces, en negociación, se te enseña que las fechas están ahí para ser violadas. O sea, tú no puedes ver que estas son las tablas de Moisés y tenemos que tener algún nivel algún wiggling room. Claro, que aquí tenemos un problema adicional y es el elemento que tú bien señalas, Juan, que es la ley. La ley tiene unas fechas límite. Entonces, si nos hacemos de la vista larga o corta, whichever way you want to put it, y entonces empezamos a extender los plazos motu propio, pues podemos perder, como Juan dice, perder el control. Yo creo que Puerto Rico no tiene control hace tiempo.
No, hace rato que no tenemos control.
Pero
por eso es que hay una junta de control, porque Puerto Rico no tiene control.
Exactamente. Estamos de acuerdo. Ahora bien, yo creo que en lo que esto pues desemboca, y sí, simplemente siguiendo la línea de progresión lógica, tiene que ser en una toma de control del gobierno por la Junta de Supervisión o Junta de Control. Entonces, ahí llega el otro espacio, que yo lo puedo anticipar claramente, y es que no solamente tendríamos las demandas de los de los bonistas, que el stay se levanta, no me acuerdo cuál.
Abril 30.
En abril 30 se levanta el stay, y también podríamos tener unos litigios entre el gobierno y la Junta.
Pero que se pongan de acuerdo es el mejor escenario, y no hay razón por la cual no se puedan poner de acuerdo.
Entonces caímos
en lo que tienen que trabajar.
Lo que desde el principio. Vamos a sentar, o sea, dense un poco de tiempo, porque yo creo que vamos a tener que darnos un poquito de tiempo.
Lo que pasa con la lógica de cuando uno habla de que lo que dijiste hace un rato, de que las fechas están ahí para ser violadas, eso se aplica para todo el mundo. Y los bonistas pueden estar pensando lo mismo. ¿Por qué yo tengo que respetar un periodo de no litigio si el gobierno no está respetando el periodo de cumplir con el plan? La Junta no está presionando al gobierno para que cumpla. Yo creo que hay que recordar que la Junta tiene que mantener su credibilidad. Yo creo que esta es la primera gran prueba de si esta Junta sirve o no sirve. Si esta Junta pierde su credibilidad aquí, promesa colapsa. Se acabó promesa. Hay que hacer otra cosa nueva, hay que volver al Congreso, hay que empezar otra vez casi de cero.
Bueno, pero
y esta Junta tiene que mantener su credibilidad no solamente con el pueblo de Puerto Rico. Tienen que mantener su credibilidad con los bonistas y tienen que mantener su credibilidad con el Congreso de Estados Unidos.
No, yo creo, estoy de acuerdo.
Y no pueden
contigo.
Estar sencillamente diciendo, bueno, pues ustedes díganme cuándo ustedes quieren hacer el plan y entonces hablamos.
No, estoy de acuerdo totalmente contigo en ese proceso. Yo creo, sin embargo, que el espacio, por el mismo hecho de que la Junta tiene que mantener su efectividad, su prestigio, su viabilidad, por esa misma razón tienen que darse tiempo para que, un tiempo razonable, no estamos hablando de semanas, para que los técnicos se pongan de acuerdo en dónde es que están las fallas. Porque es que esto tiene, o sea, tiene que salir un documento. Yo quisiera ver un documento, porque el documento que ellos presentan, por ejemplo, el 8 de marzo, ellos, la Junta envía la carta al gobernador y le dice, si no se toman acciones contundentes, va a haber un déficit mayor del anticipado. Entonces le dice, los gastos están subestimados basados en patrones históricos de gasto, normalized expenditures. Se generarían entre 360 y 810 millones de dólares. Eso es un range enorme. Estamos hablando de que entre 368 y 810, el margen es más de 100%.
Una opción es que se haga lo que decía Roberto hace un rato, que la Junta certifique un plan que se considere que no es perfecto para lo que ellos quieren y que se siga trabajando sobre la marcha.
Yo estoy
pero
de acuerdo con
yo no veo que la Junta pueda decir que el 15 de marzo no va a certificar un plan porque la ley le dice que lo tiene que hacer. ¿Cómo la Junta va a ir al Congreso y decirle, ¿sabes qué? Se nos pasó el tiempo, digamos la ley.
Perfecto, y estamos llegando a una resolución razonable del tema. Quizá este no es el mejor plan, pero lo vamos a estar mirando trimestralmente.
Pues yo creo que esa fue la intención de esta carta, decirle, mire, le estamos dando unas guías bastante claras de lo que queremos que ustedes hagan. Traten de ajustarse a eso y vamos entonces a certificar un plan con el que podamos empezar a trabajar el 16 de marzo. Porque
yo pienso que
hay temas técnicos que nunca se van a poder afinar a la perfección.
De acuerdo.
Pero ciertamente la Junta tiene, en mi opinión, razón en decir, como comentaba hace un rato Roberto, tú me estás diciendo que vas a levantar 1.500 millones de dólares con una reforma contributiva cuyos detalles no están definidos, con unos planes de mejor recaudación de impuestos que la evidencia histórica nos indica que es muy difícil que eso produzca lo que ustedes dicen que va a producir. O sea, me están hablando de unos números que como números cuadran con lo que yo les pido, pero no parecen estar fundamentados en escenarios reales.
Sólidamente
y entonces yo quiero que me lo fundamenten de una manera más sólida. Por ejemplo, díganme exactamente cómo es que van a levantar el dinero. ¿Con qué impuesto, por ejemplo? ¿Con qué impuesto es que se va a levantar ese dinero? ¿Cuál es la base del impuesto? ¿Cuál es la tasa? Para yo poder hacer una multiplicación y decir, ok, eso debería producir tanto.
Yo discrepo de la apreciación de que esto es presión de la Junta para aprobar un plan por la presión que tiene por la ley que no se va a modificar. Yo esa lectura la discrepo de ella, porque si fuera así, se estaría dando lo que nosotros sugerimos que sea, de que decir, vamos a aprobar este plan para quedar bien con toda nuestra constituencia, con el Congreso, con los bonistas, con vamos a aprobar un plan y luego seguimos apretando tuercas hasta conseguir el dinero. El hecho de que haya habido esta carta significa que hay otra cosa, además de la pura presión de fechas que pone la ley. Porque si fuera pura presión de fecha, sería al revés, todo lo contrario. No escriba, vamos a dejar que los técnicos vamos a aprobar un plan y luego seguimos trabajando y porque esto va a ser una labor.
Lo que pasa es que ese escenario que estamos, al que nosotros estamos llegando a un acuerdo, está en contra del principio de once and done. Que yo creo que eso es exactamente el objetivo de este ejercicio. Por lo menos la Junta percibía que ese tenía que ser el resultado de este ejercicio. Tener un once and done plan y por ahí seguimos.
Pero si fuera eso, no hubieran dicho a priori, 7 días antes, no te aprobamos el plan. Esa carta diciendo no te aprobamos el plan y porque tiene unas deficiencias, para mí es síntoma
de otra, cosa.
Otra agenda.
¿Por dónde tú piensas que esto va?
Bueno, ya son lecturas
subjetivas. Siempre todo es
obviamente
subjetivo.
No, hay cosas objetivas de como que el plan de verdad tenía una deficiencia. Eso no hace cualquiera que lo lea se da cuenta de que está bien, era un poco rosita, era un poco bland, pero eso no ameritaba haber escrito de antemano los 5 días, a los 7 días de haberlo presentado, mira, no te aprobamos el plan. Decir no te aprobamos el plan. Puede haber dicho, mira, sugerimos, como hizo con los empleados, con el cash. Mira, te sugerimos lo que eso, de hecho no lo comentamos con noticias porque para mí es bien importante. Te sugerimos que reduzcas la jornada laboral de tus empleados públicos. Es una idea ya para empezar a trabajar.
¿Y qué es lo que tú piensas que hay detrás de eso?
No, yo lo que pienso es que están buscando, como todo plan, la legitimación máxima para el plan que venga, o sea, el apoyo máximo del plan que venga.
Sí.
Han logrado unir por ahora al Partido Popular y al PNP en un frente oficial contra la Junta, etcétera, etcétera, pero que ya es un inicio.
La Junta nos une.
Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, porque yo creo que esa generalización no es necesariamente cierta. No han logrado unir al Partido Popular y al PNP.
Digo, no.
Han logrado unir a alguna gente del Partido Popular y a alguna gente del PNP. No hemos oído al gobernador de Puerto Rico declararle la guerra a la Junta. Y no lo va a hacer.
No lo va a hacer.
No lo va a hacer. el gobernador de Puerto Rico va a trabajar con la Junta. Y los otros políticos van a seguir tirando piedras como siempre lo hacen. Pero el gobernador de Puerto Rico va a trabajar con la Junta.
Pero
y la legislatura de Puerto Rico va a trabajar con la Junta. Llegado el momento cuando se tenga que hacer. Pero yo creo que en realidad lo que la Junta está haciendo, en eso estoy de acuerdo contigo, no están simplemente tratando de cumplir con un calendario, aunque yo creo que ellos están conscientes de que tienen que cumplir con el calendario. La Junta está diciendo, yo quiero un plan que sea, como decía Fernando hace un rato, Fernando, once and done. Yo quiero que sea un plan de verdad. Yo creo que sea un plan que cuando nos sentemos a ponerlo en marcha, no tengamos duda de que este es el plan que queremos. Eso no quiere decir que todos, absolutamente todos los detalles tienen que estar finiquitados, pero el plan tiene que estar hecho y el plan tiene que identificar claramente las áreas de recorte. Sobre el tema de la universidad y el tema de lo que ellos dicen de reducir la jornada laboral, esos dos puntos en particular en la carta a mí me preocupan. No porque yo esté en desacuerdo con que eso sea lo que haya que hacer, sino porque me hace pensar que cuando la gente de la Junta vio los números del gobierno de Puerto Rico en el plan y los técnicos y los asesores de la Junta examinaron esas proyecciones, dijeron, esto está peor de lo que pensábamos. Y aquí hay que tomar medidas de emergencia. Y por eso es que salen a decir, señores, si ustedes realmente no saben cómo van a levantar 1.500 millones de dólares, si ustedes realmente no saben cómo van a recortar lo que le habíamos pedido que recortaran, si no quieren quitarle 1.000 millones de dólares a la tarjeta de salud, sino solamente 300 millones, con lo cual yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que quitarle 1.000 millones de dólares a la tarjeta de salud es brutal. Pero si no quieren hacer eso, me tienen que entonces recortar la nómina de los empleados públicos. Le tienen que decir a la Universidad de Puerto Rico, no son solamente 300, son 450, porque este plan tiene que cuadrar y tenemos que hacerlo ya. Yo creo que eso es lo que hay detrás de esto.
Estamos hablando de dos cartas. Estamos hablando de dos cartas. O sea, la Junta ha escrito esta semana dos cartas. Una para bregar con el problema de liquidez, que eso sí podemos decir que es emergencia, y otra para bregar con el plan fiscal. Entonces, en la Junta, en la carta de bregar con el problema de liquidez es que dijo, recorta la... O sea, tengo un problema a corto plazo y hay que hacer medidas de corto plazo.
Pero lo que pasa es, Bobby, que ese el impacto en la liquidez en este año fiscal se mueve hacia el futuro. O sea, porque la reducción, el déficit en caja que se acumula este año es parte de lo que tiene que empezar a trabajar el plan fiscal en los próximos años. O sea, el planteamiento es, el déficit es todavía mayor.
Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a tener algunas llamadas del público que nos puede ir llamando al 758-7230, 758-7230, para ver qué ustedes opinan de la crisis que estamos teniendo en este momento sobre el plan fiscal, el gobierno de Puerto Rico y la Junta Fiscal. Volvemos.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Luego de cuatro funciones sold out de su stand-up comedy Ser Mujer Está Brutal, Joshua Pauta llega a Aguada con La Pauti. Y gracias a la aceptación que ha tenido en Aguada, abrimos nueva función. Viernes 17 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Ser Mujer Está Brutal con Joshua Pauta y La Pauti. Viernes 17 y sábado 18 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Compra tus boletos ahora en tiquetera.pr. Y prepárate, Ponce, que Ser Mujer Está Brutal llega al Teatro La Perla el sábado 8 de abril.
Sé que no te asustes. Como no te rindes, falte mi papi como crayole kinder.
Boletos en tiquetera.pr, 305-3600. En Facebook, Tiquetera. Auspicia Parador Villa Cofresía en Rincón. Produce JS Power Promotion y M&D Entertainment.
Regresa el evento náutico más grande. Es el Caribbean International Boat Show. Decenas de exhibidores, botes, yates, veleros y accesorios marinos en un megamontaje como nunca lo has visto. Además, la gran venta de autos de lujo, kioscos, restaurantes y en tarima, La Secta, La Guayaba y Pirulo en la Tribu. Es el Caribbean International Boat Show del 17 al 19 de marzo, Puerto del Rey en Fajardo. Boletos en peraticket.com y a la entrada, info 587-4300.
Esta es una historia sobre la culebrilla.
La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía.
Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada 3 personas tendrá culebrilla durante su vida.
Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara.
Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck.
¡Vamos! Ya casi terminas tu primer 5K.
¡Mami! ¡Lo hiciste!
No dejes que tu diabetes te limite. En Walgreens te ayudamos a manejar tu diabetes con asesoramiento experto de nuestros farmacéuticos sobre medicamentos y suministros de pruebas de todas las marcas principales para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Además, recibe ahorros en tus productos para la diabetes. Consulta con tu farmacéutico de Walgreens hoy. Walgreens, en la esquina de la felicidad y la salud.
Tienes que involucrarte para que ningún niño sea maltratado. Tu preocupación y estatus en las redes sociales ayudan, pero serían más útiles acompañados de la acción. Un promedio de 30.000 niños y niñas son maltratados en Puerto Rico todos los años. Haz algo, involúcrate, porque tu indiferencia es parte del problema. Soy Alexandra Malagón y al igual que yo, pon tu mano y ayuda a Escape en la prevención del maltrato a menores. 287-6161.
Ahora usted puede abrir y cerrar la puerta de su casa sin llaves. Así como escucha, puede utilizar un teléfono celular que cuando se acerque a la cerradura, automáticamente abra la misma. Claro, necesita una cerradura especial, pero estas cada vez son más comunes en el mercado. Para Noti1, yo soy Otto Oppenheimer. Esto es una cápsula de tecnología y usted me puede seguir como Otto Tecnología en todas las redes sociales.
La Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres y ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Proveemos cursos que ayudan a salvar vidas y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Nuestra labor en Puerto Rico es posible gracias a nuestros voluntarios. Únete como voluntario de la Cruz Roja y ayuda a tu comunidad. Llama al 787-758-8150.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Estamos de nuevo en Economía 101. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook en Economía 101 PR en Facebook. Y tenemos aquí ahora a Juan Lara, Fernando Viñas y Bobby López, que estamos analizando el plan fiscal y el choque que ha habido esta semana con el gobierno de Puerto Rico, y queremos saber su insumo. Nos pueden llamar al 758-7230, 758-7230, para hacer sus comentarios. Buenas tardes.
Buenas tardes. Le habla Linda Santiago, un granito de arena en el desierto. Cuéntame. Muy orgullosa de ustedes y gracias por el trabajo que están haciendo para que la gente pueda entender realmente lo que está sucediendo.
Muy bien.
Yo tuve un tío que se llamaba Pedro Galarza, fue presidente de la Telefónica.
Don Pedro Galarza, sí, señora.
Ah, bueno, pues me hace venir a la memoria, y mi padre estuvo muchos años también trabajando, no solo en el gobierno, sino en la Corpo y en muchos sitios, pero también en la alcaldía de Yauco. Y sé lo que conocía muchos líderes de aquel tiempo, incluyendo a Rafael Hernández. Entiendo yo que este pueblo tiene que abrir su mente. Es hora del cambio, es hora de aceptar lo que tenemos que aceptar. Aquí ha habido mucho robo, aquí ha habido mucha corrupción, aquí ha habido mucho daño a los ancianos, a los niños con impedimentos.
Muy bien.
Entonces, me pregunto yo, ¿quién puede arreglar esto si no es una junta? Que esté mal o que esté peor, pero yo entiendo que aquí nadie lo va a hacer.
Muy bien.
Nadie lo va a hacer.
Perfecto.
Y hay que tomar el toro por los cuernos, porque si no lo hacemos ahora, nuestros niños futuros, nuestros nietos, nuestros jóvenes que están levantándose, mire, va a estar peor que nosotros.
Perfecto, pues muchísimas gracias por su llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
Hola, le habla José Oyola. Soy economista y conozco a Juan Lara. ¿Me escuchas?
Sí, sí, claro. ¿Cómo estás, José? Hola.
Bien, bien. Primero quería felicitarla por ese programa tan claro y tan preciso que están llevando a cabo sobre el plan fiscal.
Sí, ¿y tiene algún comentario?
Tengo dos comentarios. El primer comentario que tengo que expresarle, creo que lo he dicho en otros foros en que Juan ha participado, es que aquí el problema principal es falta de información precisa sobre la situación de liquidez del gobierno. Yo trabajé 20 años en la GAO y pude auditar varias veces al Departamento del Tesoro. Una de las informes precisos que produce el Departamento del Tesoro es la situación de liquidez cada día
¿cada
del
qué?
Año.
¿Cada qué, perdón?
Cada día del año. Así que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene una información que produce en su página de internet todos los días de cuánto fue que gastó, cuánto fue que ingresó por departamento y cuánto fue que obtuvo de financiamiento a través de la emisión de bonos. Esa información ellos la utilizan para entonces poder hacer su plan trimestral.
O sea que es viable, el punto suyo es que es viable aquí tener información al día de lo que está pasando con la liquidez del gobierno.
Es correcto. Esa información, si no se tiene, pues entonces ocurre lo que comentó uno de ustedes, de que hay un margen de error de casi 500 millones entre los dos estimados que hacen cada uno de los grupos técnicos.
Muy
eso
bien.
Lo que me indica a mí es sencillamente que ellos no saben lo que está ocurriendo de verdad en el área de la liquidez, pero sin embargo quieren que el gobierno tome una medida drástica para poder entonces resolver un problema de liquidez que ellos no saben cuánto es.
¿Y usted tiene alguna hipótesis de por qué en Puerto Rico no se puede saber esa información?
Creo que los técnicos que están contratando no saben realmente cómo llevarlo a cabo. Eso es bien fácil de determinar, porque lo que hay que hacer es tener un cuadro completo diario de todas las cuentas bancarias de todas las empresas del gobierno de Puerto Rico.
Okay.
Y eso se tiene disponible. Lo que pasa es que nadie se ha puesto a ponerlo en un solo informe diario que salga a las 4 de la tarde para que el Departamento de Hacienda sepa cuánto es que tiene en caja todos los días. No solamente cada trimestre, eso no se puede llevar a cabo trimestralmente, eso no ocurre así.
Muy bien,
y es por las razones que ustedes conocen de que hay un ciclo estacional en el flujo de liquidez del gobierno.
Muy
si
bien.
Si no tomas en consideración ese flujo estacional, las cifras te van a variar enormemente.
Oyola, y una pregunta, ¿tiene alguna otra observación aparte del tema de la falta de información y
mira, aquí lo que hay que hacer es bien sencillo. El secretario de Hacienda, que es el que paga, tiene en su bóveda todas las cuentas que hay que pagar. ¿Alguien ha hecho un análisis diario del flujo de esas cuentas por pagar que están en la bóveda para saber si están subiendo, que están bajando o se están quedando igual?
Bueno, tenemos que reconocer que efectivamente eso nunca se ha hecho hasta que llegó McKinsey hace 6 meses o 5
sí,
meses.
Y está tratando de hacerlo.
Y ya se ha construido el sistema y ya se sabe más o menos cuántos cheques hay hechos y sin emitir, o sea, en la bóveda, ajá, etcétera. Pero tenemos que seguir trabajando, que no sea simplemente un consultor externo que venga a montar, a darnos,
exacto,
un dato, sino que monte un sistema. Muy bien, pero tengo que,
exacto,
dejarle porque es que tenemos el cuadro lleno de gente que quiere,
perfecto,
participar. Gracias por su llamada. Adelante, buenas tardes.
¿Sí, conmigo?
Sí, adelante.
Buenas tardes, Jordana. Yo soy la sin nombre, porque muy poco me quedo aquí. Una, que estoy enferma, y la otra, que tengo muchas cositas que hacer. Bueno, mire, hace tiempo que yo vengo comentando por allí cuando puedo. Esa junta media hora, eso tiene más de 6, 7 u 8 meses. Eso es un chanchullo de Jennifer González con los de ella, Rivera Chat, Pedro Fuerte y yo, el otro, se fueron allá a conquistarlos para que hicieran eso, porque ellos creían que Padilla iba a ganar, y para fastidiar a Padilla ellos hicieron esa junta. Y ella no ha dejado a los republicanos de Florida y de por allá que no ha buscado para que le abra, porque lo de ellos era...
Bueno, muchas gracias, que tengo el cuadro lleno, tengo que coger dos llamadas más para seguir nosotros discutiendo acá. Gracias por su llamada. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, adelante, está en Economía 101.
Buenos días, a ver si no puedo decir, diciendo a Florida. Es que yo quisiera saber, con esta cuestión de auditar la cuenta del gobierno y la negación del gobierno actual, si esto, a canción quitado, como dicen en el barrio mío, afecta a Rafael Márez Colón, a Pedro Rosselló y hasta a mi Fortuño con los fondos Arra. Yo quiero a canción quitado. O afecta, y si fue Pedro Rosselló el genio de este desmadre. Gracias.
Gracias, bien. Buenas tardes, está en Economía 101.
Sí, muy buenas tardes. Le habla el señor Ortega.
Adelante.
Pues mire, más allá de las peleitas estas del círculo vicioso, del círculo de los politiqueros, o sea, la arena política, yo sí estoy de acuerdo de la Junta. La Junta viene a Puerto Rico simplemente porque los gobernantes y los políticos han sido irresponsables, han sido mediocres en cuanto a cuadrar, a balancear el presupuesto. Yo creo que eso sería una buena ganancia para el pueblo de Puerto Rico. Aquí dicen que hay que hacer un frente en contra de la Junta, pero son los mismos. Usted no le da el timón a los que quieren timonear el barco cuando lo han encallado, o el barco está haciendo agua. O sea, que eso es una ridiculez. Y si están hablando de cerrar la universidad, mire, yo recomiendo, y va a escuchar mucho en la radio que van a estar de acuerdo conmigo, que primero cerremos el Capitolio. O sea, si nos ponemos, nos juntamos, hacemos una marcha para cerrar el Capitolio por 10 años, pues mire, lo logramos. Pero yo creo que esta incompetencia, porque ellos siguen haciendo más de lo mismo, no importa qué economista o qué recomendaciones se le hagan, porque realmente ahora es que Washington es que tiene que actuar, porque si no van a seguir con más de lo mismo. O sea, la irresponsabilidad, el desfalco, la negligencia de robarle los fondos públicos a los puertorriqueños. Pues mire, ya llegó la hora, y yo creo que van a llegar a un punto medio, un híbrido, de que realmente pues el gobernador, con todo y con eso, pues va a salir bien, pero seguir metiendo la mano al bolsillo, eso es un error, y esa es la manera fácil de los políticos mediocres e incompetentes que nos han llevado a esa crisis. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, bien. Bueno, tenemos otro montón de llamadas, pero no podemos atenderla porque tenemos que discutir.
Después de la pausa
quizás tomemos algún otro insumo de nuestra audiencia, que es bastante inteligente y tiene ideas bastante que son útiles para todos los que las escuchamos. Pero yo quisiera que me dieran entre Juan Lara y Fernando la opinión sobre la otra parte de lo que se ha quedado sin... O sea, de la otra razón para la... La otra razón por la que el plan no se ha aprobado es que dice que esos estimados de creación de empleos, etcétera, son un poquito irrealistas. Tenemos que recordar, voy a decirles a la audiencia, una parte de ese plan fiscal que presenta el gobierno, que lo presentó esta semana. La semana pasada a la Junta, está predicado sobre unos megaproyectos de infraestructura con una inversión que se supone que se van a hacer con una inversión de 4 mil millones de dólares y que van a generar y que 100.000 empleos. Quisiera un poquitito la opinión de ustedes sobre esos proyectos. Incluyen, para que nos hagamos una idea, incluyen el super, ¿cómo se llama? El tubito este, el...
Tú estás hablando del Aguirre Offshore.
El Aguirre Offshore, exactamente. El Aguirre Offshore incluyen otras APP, seguir con las carreteras. Seguir haciendo APPs en carretera, ¿ustedes de verdad piensan, o sea, es razonable pensar en ese crecimiento, o sea, en que puedan esos 4,000 millones de dólares de inversión hacerse en estos primeros 4 años, como está sugiriendo el gobierno, el plan del gobierno? Juan Lara.
Yo creo que esos planes de inversión es bien importante que se tengan, pero habría que ver cuán concretos son en el momento actual para que la Junta pueda aceptarlos como parte de una proyección en un plazo relativamente corto de tiempo. Es necesario que esos proyectos estén en una etapa ya bien avanzada de diseño, de aprobación, que el financiamiento esté previsto, que no sea un proyecto que está empezando a considerarse. Bueno. Y la Junta lo que está diciendo, en cierto modo, es no es que esos proyectos no los consideremos como algo importante o como algo que realmente va a tener un efecto notable en el crecimiento de la economía de Puerto Rico, es que no vemos que todavía estén lo suficientemente concretos como para poder incorporarlos en las proyecciones específicas del plan.
O sea, y desde mi perspectiva, Bobby, si estamos hablando de 4,000 millones de dólares de inversión, 2,000 millones, si no me equivoco, corríjanme, están en el Aguirre Offshore Port. Y a mí ese proyecto, ahora estoy entrando en un tema que a mí no me gustaría
que ocupara, que acaparara la...
Exacto, porque a mí me parece que hay que los elementos más gruesos están en los que estamos hemos estado hablando hasta anteriormente. Pero el Aguirre Offshore Port a mí me causa un nivel de intranquilidad y simplemente me tomo un minuto para presentarle
mi concern, porque son 4 planes de infraestructura y este es el 20, la Aguirre Offshore es el 50% de su
plan. El 50% de ese plan. El único otro proyecto que hubo de esta magnitud en Puerto Rico es el tren urbano. Y sabemos que el tren urbano empezó en torno a los 1,200 millones de dólares y terminó en, no me acuerdo, 2,000 y pico de millones. Uh-huh. Así que hubo un pequeño cost overrun de 100%.
Sí.
Entonces, a mí me preocupa que estemos diciendo que el Aguirre Offshore sea 2,000 millones, porque habría que tener certeza de que ese costo es firme. Eso es lo primero. Lo segundo es, me parece una, y estoy seguro que se me va a criticar muchísimo por este comentario, me parece una solución cara en tiempos de austeridad. Yo pienso que otras cosas pueden hacerse para tratar de solucionar el problema de disponibilidad de gas natural en Puerto Rico. Pienso que una opción mucho más barata es gasificar Aguirre utilizando la infraestructura existente en Costa Sur, enclavada en Ecoeléctrica, y que eso es revivir el gasoducto del sur, proyecto que fue detenido por Administración Fortuño porque el tubo pasaba cerca de un par de residencias cuyo valor no puede ser más de, pongámosles un número extraordinario, 50 millones de dólares. Uh-huh. Pero el proyecto total del gasoducto del sur era como 170, 150 millones de dólares.
200.
Gasificabas Aguirre, reducías el costo de energía y lo haces por el 10% de lo que el Aguirre Offshore Port uh-huh. te significa. ¿Y tienes en este momento en la Autoridad de Energía Eléctrica? Es que me dan cuerda. Tienes en la Autoridad de Energía Eléctrica facilidades en este momento que están apagadas, o sea, plantas eléctricas literalmente que están apagadas. Es el momento de vender, de hacer en APP esas plantas y que el nuevo proponente traiga el componente de combustible. No hay razón. Si hay entrega de combustible, por ejemplo, la planta más reciente de Puerto Rico es la de Cambalache. Si hay entrega de combustible en Cambalache, no hay razón para que no pueda haber entrega de gas natural en Cambalache. Es una cuestión de adaptar esa capacidad. Entonces tendrías gas natural en el norte, tendrías gas natural en el sur. Entonces yo creo que podemos hacer cosas, tenemos que hacer inversiones inteligentes. porque el propósito de la Aguirre Offshore es bajar el costo de energía. Y hoy estamos diciendo que la Autoridad de Energía Eléctrica no puede aguantar 8 mil millones de dólares en deuda y vamos a levantar 2 mil millones más. Sí, sí, me emocioné.
Sí. Y además, digo, no para que te sigamos, pero además, 200 millones... O sea, el gasoducto está diseñado completo. O sea, se podría empezar a construir el mes que viene. Vamos, chicos, si tuviera permiso.
Sí.
El mes que viene, mientras que la Aguirre Offshore está en una etapa de diseño.
Y vale, y sabe Dios si en el camino, en la bahía de Jobos, aparece un coral de un pie por un pie, como apareció en Condado, que detuvo esa construcción por más de 7 años, una cosa así, si ustedes no recuerdan. Sí, y era un coral de uno por uno. That's it. Entonces, si aparecen ojos eso, yo creo que tenemos que pensar un poquito más en inversión inteligente.
Ok, pero entonces vamos a la otra parte, porque nos quedan solo 20 minutos de programa. Vamos a una de los capítulos del plan del que menos se está hablando, y yo estoy bien preocupado porque es realmente una parte crítica del plan, que es los bonistas. A los bonistas se les ha pedido, la semana pasada hicimos en nuestro programa un análisis de cuántos sacrificios se estaba pidiendo a las distintas partes. A la Yupi se estaba pidiendo un sacrificio del 30%, al plan de salud un sacrificio del 10%, a todas las agencias del gobierno, al gobierno central de Puerto Rico un sacrificio del 10%, a los municipios un sacrificio del 0%, porque todo lo que se quitaba se le devolvía en un crimen agrandado. A los pensionados se le pedía un sacrificio microscópico del 1%. Bueno, no es del 1%, un poquito más del 1%. Pero a los bonistas se les pedía, en el plan se les pide un sacrificio del 66% del dinero que tienen derecho a recibir. Todo esto es con respecto al dinero que tienen derecho a recibir. A los consumidores, en cuanto a consumidores de día, si le piden un aumento en los gastos de permiso, o sea, de multas y licencias, de un 5%. Y a los bonistas un sacrificio del 66%. ¿Qué está pasando aquí, Fernando? O sea, ¿por qué tú crees que ese plan se apoya tanto o le pide tanto sacrificio a los bonistas con respecto a lo que le está pidiendo al resto de las personas?
Mira, qué bueno. Yo creo que somos el primer programa que está comenzando en serio. Pienso que es el primer programa en esta semana que está diciendo que a los bonistas se le está exigiendo un sacrificio proporcionalmente mayor a todo el otro sacrificio que se está haciendo. Y lo menciono porque consistentemente se está diciendo, y fíjate que es parte de la falta de consenso en el país. O sea, y está todo el mundo diciendo, bueno, que la Junta de Control Fiscal está ahí para pagar a los bonistas. Eso es un argumento que he oído con bastante regularidad en esta semana. También he escuchado que la
administración... Digo, esta semana, desde que se montó la Junta.
Y que estoy escuchando también que la administración de Rosselló está también encaminada para pagar a los bonistas. Sin embargo, los números parecen decir lo contrario, parecen indicar lo que tú estás diciendo. Y aquí es que yo argumento emito dos medidas de cautela. El primero es que una de las razones por las cuales, lo dice bien claro la carta de rechazo de la Junta, es que el plan no presenta una propuesta para la reestructuración de la deuda. Yo creo que la visión de la administración era: vamos a tratar de llegar a un conjunto de números, a un plan, y primero era llegar a un plan para entonces, conociendo el dinero disponible, ¿verdad?, trazar una estrategia. Entonces, los documentos o las partes de prensa que he leído durante la semana tienen un error o no traen información adicional necesaria para llegar a una conclusión en cuanto a cuál sería el monto del descuento al que, y entonces es que cuando tú haces una proyección a 10 años y específicamente una deuda que se puede extender a 35, 40 años, porque en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico no hay nada que lo limite a 20 años y menos a 10 años. Entonces, claro, basado en una visión de 10 años, estamos diciendo, hay que recortar 60%.
Yo creo que ese es el punto central. Yo creo que tú acabas de poner, es bien importante que la gente entienda esto, y perdona que te interrumpa, pero se está entendiendo que, por ejemplo, si el plan dice, después de todas estas medidas, lo que nos quedan son 15 mil millones o mil millones para pagarle a los bonistas, que todo lo demás se va a borrar. No es así. Es lo que vamos a tener para pagar en estos 10 años. Pero la renegociación de la deuda extiende esas obligaciones en un periodo que va dos décadas más allá de lo que estamos hablando aquí.
Entonces,
o sea, aquí, que no, el que haya solamente una tercera parte que nos sobre para pagar una tercera parte del servicio de la deuda en los primeros 10 años, no quiere decir que las otras dos terceras no se van a pagar.
Se eliminan.
Esa es la parte que se va a renegociar para pagarse bajo otros términos más adelante.
Digo, no tenemos fundamento para decir...
¿Cuál lo ha resumido?
pero yo quiero...
¿Cuánto
dejar claro?
es lo que se le va a pedir a los bonistas? Eso todavía no se ha dicho.
Exactamente. No se sabe. O sea, entonces, que Juan lo que está diciendo es... el gobierno lo que dice, tengo para pagarte el 33% de lo que te debo. Ahora, no está diciendo qué voy a hacer
en estos 10 años.
En 10 años,
en el plan no se dice qué voy a hacer con el otro 66%.
Claro,
típicamente. Renegociarlos.
Renegociarlos,
esa es la parte que se va a renegociar. Pero no es que se va a borrar.
Exacto.
Claro, yo lo que le falta a esta proyección de 10 años, lo vamos a decir después de la
pausa. Después de la siguiente pausa.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Luego de 4 funciones sold out de su stand-up comedy Ser Mujer Está Brutal, Joshua Pauta llega a Aguada con La Pauti. Y gracias a la aceptación que ha tenido en Aguada, abrimos nueva función. Viernes 17 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Ser Mujer Está Brutal con Joshua Pauta y La Pauti. Viernes 17 y sábado 18 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Compra tus boletos ahora en tiquetera.pr. Y prepárate, Ponce, que Ser Mujer Está Brutal llega al Teatro La Perla el sábado 8 de abril.
Sé que no te asustes. Como no te rindes, falte mi papi como crayole kinder.
Boletos en tiquetera.pr, 305-3600. En Facebook, Tiquetera. Auspicia Parador Villa Cofresía en Rincón. Produce JS Power Promotion y M&D Entertainment.
Regresa el evento náutico más grande. Es el Caribbean International Boat Show. Decenas de exhibidores, botes, yates, veleros y accesorios marinos en un megamontaje como nunca lo has visto. Además, la gran venta de autos de lujo, kioscos, restaurantes y en tarima, La Secta, La Guayaba y Pirulo en la Tribu. Es el Caribbean International Boat Show del 17 al 19 de marzo, Puerto del Rey en Fajardo. Boletos en peraticket.com y a la entrada, info 587-4300.
No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 751-7799.
Éxito total.
Saludos Puerto Rico, él es Alexis Valdés.
Y él es Gilberto Santa Rosa.
Sí, pero vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia.
Al Teatro Tapia, donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te han atracado alguna vez?
Atrácame Más. Se abren nuevas funciones del Junte Teatral Cómico del Año. Ven a verlos al Tapia el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de marzo. Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés en Atrácame Más. Boletos en Ticket Center 792-5000. Te invita Noti1.
Sabemos que has escuchado mucho respecto al Socialize, pero ¿qué exactamente ocurrirá allí?
Bueno, déjame coger aire porque esto es para largo.
Eladio Carrión, Gabilón, Natalia Lugo, Boy, Cheche, Daniel Travieso, Guillermo y José Villa, de Teatro Breve, Guanina, Becky y Luna, y desde Los Ángeles, Tonya's Kids, estarán en la tarima interactiva haciendo de las suyas, unos con stand-up comedy, otros cantando. También tendremos tus DJs favoritos poniéndote a brincar. No habrá tiempo para aburrimiento. Podrás hacer roller skating en la pista de patinaje. Hanguearás con tus panas en el laser tag y en el área de arco y flecha. Tendremos zona de gaming, inflables para adultos y hasta juegos de mesa. Este será el get más grande en Puerto Rico. Socialize, Socialize. Put your hands up. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Compra tus boletos ahora en ticketpop.com 2940001. Socialize, presentado por Manta India, Auspicio Sprint, Goya, Centro Ararat, JetBlue, Primera Hora, Fiat, Pariline y Restaurante El Fogón del Rey en Guaynabo. Te invita a Noti Uno.
Regresa Uniendo Cabezas por los Niños de Cava, jueves 16 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente. Afeitadas de cabezas, donación de sangre, registro de médula ósea y ferias de salud para niños y familias. Yo quiero a Cap de corazón. Anímate y apoya este evento a favor de los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico en Centro Médico, el hospital de todos los niños de Puerto Rico. 100% de los fondos recaudados permanecen aquí. Uniendo Cabezas por los Niños de Cava, jueves 16 de marzo, Coliseo Roberto Clemente. Info 782-9760 o accede fundacioncap.org.
Con el paso del tiempo, muchas personas comienzan a sentir dolor y rigidez en el cuerpo. A veces les duelen las manos, las rodillas o los hombros y les cuesta trabajo moverlos, ya que pueden llegar a inflamarse. Estas personas podrían tener artritis. Nos orienta el doctor Adolfo López Mieres, médico internista. En Noticias y Mucho Más, hablamos con José Nazario Ortiz, director de la Administración de Rehabilitación Vocacional, Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630, auspicia Neomed Center, salud de primera.
Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones, me tienes harto.
¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161.
Prepárate para la llegada de la más espectacular aventura, Beauty and the Beast. Ella es una adorable campesina con mucho amor para dar. Él, un vanidoso príncipe que la falta de amor lo ha traicionado. Ahora, el destino le traerá una increíble sorpresa. Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Klein, Beauty and the Beast de Disney, clasificada PG, distribuye World Films. Comedia, acción y diversión para toda la familia. Noti 1, Guapa, el Parque de las Ciencias Luisa Ferré y WoW Films te invitan a la sensacional premiere de Beauty and the Beast el miércoles 15 de marzo a las 7 de la noche en Plaza Guaynabo Cinemas.
Taller para matrimonios el sábado 25 de marzo de 1 a 5 de la tarde en la Casa de Retiros Juan 23, Arquidiócesis de San Juan, en el barrio Santo Olaya, Bayamón. Se tocarán temas tales como Envejece conmigo y Matrimonio feliz. Interesados, comuníquense con Víctor Rodríguez al 210-0158.
Tú escuchas en Noti 1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, Fernando, estamos en Economía 101. ¿Qué sabemos de los, o sea, ponnos los números de los bonistas?
Bueno, básicamente habíamos llegado, antes de la pausa, llegamos al resumen, que en efecto lo que estamos mirando es una tercera parte de los flujos de caja que estarían disponibles para el repago de la deuda, asumiendo que la deuda se mantiene en un periodo de 30 años. En mi opinión, en algunos segmentos el gobierno de Puerto Rico debe extenderlo a 35 años y en algunos otros segmentos yo creo que puede llegar a 40 años. De modo que estamos hablando de que o estamos viendo una tercera parte o una cuarta parte, como quiera lo vea. Lo que falta a esta proyección En finanzas corporativas se conoce como residual value. Y el residual value básicamente lo que trata de hacer es decir, bueno, pues de aquí en adelante vamos a asumir que este cash flow, este flujo de caja va a permanecer en cierto nivel y va a crecer a un nivel constante por años ad infinitum. Y entonces, claro, eso te da lo que nosotros conocemos como un debt capacity. Eso no está aquí presente.
Así
que, en el plan. Así que no podemos llegar a la conclusión de que van a recortarse el 66% del principal porque no sabemos, la otra parte. Entonces, de la manera en que presenta el plan fiscal del gobierno los números, luego de la línea de flujo de caja disponible para servicio de deuda, añade el elemento de caja disponible si se restablece los fondos del Affordable Care Act. Entonces, esto sube a 3.500 millones. Eso me surgió una conversación muy interesante con un importante bonista de Puerto Rico que dijo, bueno, pues entonces tenemos 3.500 millones para negociar deuda al futuro. Yo le dije, not quite. Vamos a ver, esto es un proceso de negociación, a ver cuánto el gobierno retiene de ese del equivalente del dinero, porque destacarlo como ACA funding y pensar que eso es actually ACA funding cuando el dinero es fungible, o sea, un dólar es igual a un dólar.
El dinero del Medicaid, tú dices, el dinero del Medicaid que se espera
que pudiese restablecerse. Entonces le dije, bueno, mira, si se restablece ACA funding, pues vamos a ver, por encima del nivel ya pautado de 1.2 billones, cuánto puedes retener de esos 2.3 adicionales. Así que esto es una discusión que todavía está bastante lejos de llegar a ella. Pero a mí me parece interesante que en esta semana precisamente el antiguo asesor del Tesoro, Antonio Weiss, se inserta en la discusión nuevamente de la deuda de Puerto Rico. Yo creo que Juan tiene un par de apuntes ahí.
O sea, Antonio Weiss era, habíamos dicho, que era el asesor del Tesoro para la deuda de Puerto Rico con Obama. Y ha escrito esta semana una carta que viene a decir que, Juan...
Y puede ser que haya sido el autor intelectual de Promesa. No olvidemos eso.
Exactamente, sí.
Antonio Weiss básicamente se opone a que se extienda la moratoria para que los bonistas puedan ir a los tribunales, pero esa no es la esencia de su argumento. La esencia de su argumento es, en un artículo que suena que está bastante impaciente con el gobierno de Puerto Rico, le pide al gobierno de Puerto Rico que acabe de hacer el plan de ajuste fiscal, que acabe de ponerse de acuerdo con la Junta, y dice una cosa que a mí me parece muy reveladora. Dice, de hecho, el título del artículo en Bloomberg es: vamos a acabar de llevar a Puerto Rico a la quiebra. Porque lo que él está diciendo es que esto se tiene que resolver bajo el título 3 de Promesa y no bajo el título 6. El título 6 dice que hay que negociar con los bonistas y llegar a acuerdos mayoritarios con ellos. El título 3 dice que si no se puede llegar a esos acuerdos, entonces la Junta va a referir estos casos a un tribunal que en efecto lo va a manejar como un proceso de quiebras. Y fíjense que eso sería como regresar al pasado y meter por la puerta de atrás a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley de quiebra federal, que era lo que originalmente Puerto Rico quería y no se lo dieron, y en su lugar le dieron Promesa. Así que yo creo que Antonio Weiss lo que está diciendo es: este proceso va encaminado a los tribunales y ahí es que la deuda de Puerto Rico se va a resolver. Y para que se pueda llegar a una resolución buena en los tribunales, es importante que Puerto Rico haya demostrado que ha tomado todas las medidas que están dentro de su capacidad tomar para estabilizar sus finanzas públicas. Yo creo que esa es la agenda. Esa es la agenda, yo creo, que hay detrás de todo esto.
El título 3.
El título 3 y Puerto Rico en el equivalente de capítulo 9.
Por eso, ya para irnos, yo quise saber, Fernando, ¿qué tú piensas que a los bonistas le interesa? ¿Título 6 o título 3? ¿Qué es lo que tú piensas que, o sea, aquí,
bueno, yo te
interesa
decir,
ir a la
yo
quiebra
te voy a
o les interesa renegociar?
Yo te voy a decir lo que yo estoy viendo como probable. De todo esto, el único grupo que tiene probabilidades de llegar a un acuerdo en el contexto de los límites de tiempo que estamos hablando son solamente los GO bondholders. El resto, me parece que esto va encaminado a un título 3. Mind you, o hago un caveat. Yo creo que la situación en título 3 no va a ser menos polémica que otras opciones. Yo creo que va a haber demandas contra demandas y argumentos en el tribunal, porque el título 3 básicamente va a depender de que un juez esté de acuerdo con la solución que se presenta o que presenta la Junta. De modo que no es solamente llegar a un plan fiscal, es llegar a un plan fiscal con el que un juez esté de acuerdo. Y entonces veremos
y eso es bien importante.
Cuáles son las cláusulas de promesa que aguantan el escrutinio de los tribunales.
Tú decías, por eso, Juan, yo creo que un juez de quiebras no va a decir yo le voy a exigir un recorte sustancial a los bonistas si no he visto evidencia de que el gobierno de Puerto Rico está haciendo recortes de verdad.
Muy bien, bueno, pues nada, llegamos aquí al final de nuestro programa, ha sido súper interesante. Recuerden que lo pueden escuchar de nuevo en nuestra página web economía101.com. a partir del lunes va a estar como todos nuestros programas offline para que lo puedan volver a escuchar. Nos vemos la semana que viene a esta misma hora.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú escuchas Noti 1630. Entra ahora a noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web de Noti 1630. Noti1.com. Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura.